continuamos nuestro tiempo, continuamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a la Psicología. Hoy nos acompaña el profesor José Luis Prieto. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar de un libro, de La Utopía Skinneriana, que es, el alumno se va a tener que preparar, pero no se asusten todavía, porque primero vamos a hacer una pequeña presentación de la asignatura. Quizá debiéramos empezar por saber cuál es el objetivo de Introducción a la Psicología. Profesor Prieto.
Muy bien. Pues la asignatura de Introducción a la Psicología, que supongo habrán elegido todos aquellos estudiantes que quieren optar por esta carrera, pretende proporcionar al estudiante los conceptos básicos, centrales, que tendrá que utilizar en algunas de las asignaturas de la carrera. Es un programa amplio, hemos tratado de que el contenido sea adecuado en cuanto a comprensión, en cuanto a facilidad a la hora de su manejo, tanto en el resto de los temas, de que cuando haya que abordar un tema previamente estén los conceptos suficientemente aclarados. Al respecto, sí me gustaría decir ya, anticipar, que el alumno al principio, pues dado que esta es una materia en la que algunos alumnos se matriculan pensando que van a encontrar otro tipo de contenidos, cuando verdaderamente se encuentran con contenidos cuya terminología no es la que ellos habitualmente han utilizado, y las expectativas que tienen respecto de lo que es una carrera de psicología, pues al estudiar esta asignatura comprenden que no es exactamente lo que ellos esperaban. Entonces, lo que tratamos en esta introducción es de que pues verdaderamente sepan qué materia van a encontrar en el futuro al cursar las asignaturas de la carrera, y proporcionarles vocabulario básico, esos conocimientos esenciales sin los cuales no van a poder abordar luego con garantías la carrera.
Hay que decir que, por supuesto, la psicología tiene su propio lenguaje, podemos decir, y que normalmente no se conoce o no hablamos con este lenguaje habitualmente.
Claro.
Pero para todo ello van a contar con un material didáctico, además un material didáctico dirigido para el estudio a distancia, dirigido para el alumno que va a estudiar a distancia. ¿Podemos hablar un poquito de él?
Vamos a ver, el programa, como decía antes, es un programa bastante completo, como corresponde a una introducción a lo que es toda una carrera, ¿no? Pero yo pienso que totalmente asequible al estudiante que viene por la vía de mayores de 25 años con una terminología que efectivamente no se corresponde con la que él ha utilizado en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, y que, como es obvio, debe ir corrigiendo y adaptando a los verdaderos contenidos científicos. Y esto le va a suponer un pequeño esfuerzo que notará pronto que es superable manifiestamente, ¿no? Que esos temores, porque algunos alumnos nos llaman al principio diciendo, esto parece muy arduo, esto es una materia que nosotros no esperábamos que fuera así tan dura. Y entonces lo que recomendamos en esos momentos iniciales es el alumno, usted debe seguir leyendo los temas de todo el programa, y verá luego cómo lo que había leído previamente, que en la lectura inicial primera le parecía un poco difícil, porque efectivamente tiene usted que borrar la terminología que manejaba para utilizar ya una tecnología científica, pues al ir avanzando en la materia se da cuenta de que efectivamente no era tan difícil.
Asimila a medida que va avanzando. ¿Y cómo se llama, el libro base, digamos, con el que se tiene que preparar este programa?
Bueno, el programa lo tienen en la guía de curso y, naturalmente, para hacer frente a los estudios que suponen dominar ese programa, hay un texto que recomendamos, que es Fundamentos de Psicología, de los profesores Martorell y Prieto. Y luego, también hay un libro de lectura recomendada para completar un poco estudios de esta introducción, ¿no? El texto pues atiende, como es obvio, a ese programa que hemos preparado, que vamos a exigir a la hora de evaluar, pero podríamos hacer alguna sugerencia en cuanto a los temas. Es decir, no todos los temas requieren profundización en el mismo nivel. Algunos temas están para su lectura y no van a ser evaluados. Por ejemplo, los temas correspondientes a epistemología están en el texto por coherencia interna de lo que es la exposición de los temas, ¿no? Pero no van a ser exigidos al alumno más que los proponemos para una lectura y para aquellos que tienen curiosidad e indagar qué hay detrás, por ejemplo, de todos los ismos que le llamamos nosotros psicológicos, el conductismo, el cognitivismo y tal. Pues hay una fundamentación epistemológica que permite pues decidir que tal modelo o cual otro pues es científico, no lo es, de acuerdo con unos criterios epistemológicos, pero no vamos a esa.
Es conveniente, pero no va a ser materia, claro, de examen.
Sin embargo, pues el resto de los temas sí, y como decía al principio, deben ser leídos inicialmente, aunque a uno le parezca que no lo va a entender o que no lo está entendiendo, el alumno debe continuar, porque luego, cuando haga una segunda lectura al texto, todo le parecerá mucho más sencillo.
Recuerden, Fundamentos de Psicología. Del libro de lectura, bueno, vamos a hablar en los siguientes minutos, por lo tanto lo vamos a dejar un momento aparcado porque nos vamos a dedicar un poquito más profundamente. Hay tres cuestiones, aunque sea brevemente, me gustaría tocar. Por un lado, la guía del curso, que es conveniente leer detenidamente. Yo creo que eso es una recomendación, sí, que hacemos siempre, pero bueno, aunque podamos resultar un poco pesados, hay que hacerla. Luego, utilizar las herramientas que la UNED les ofrece, las páginas web, entrar en el aula virtual, todo lo que la UNED les ofrece a cada alumno que pueda. Y, por supuesto, también el que pueda, es muy conveniente, sobre todo en este curso, en el curso de acceso, asistir cuando pueda, si no puede siempre, cuando pueda, tener algún contacto con los centros asociados.
Yo creo, Isabel, que esto debemos incidir en ello. Es sumamente recomendable que en los estudios del curso de acceso el estudiante acuda al centro, incluso a las aulas o extensiones, no tiene por qué ser necesariamente al centro asociado, porque desde que se han creado las aulas de enseñanza a distancia, uno de los requisitos para la creación es que el curso de acceso para mayores de 25 años se debe impartir de manera presencial. Nosotros creemos que estos estudios, estos estudiantes que se acercan a la universidad por este camino, por la vía de mayores de 25 años, deben recibir de la universidad el mayor apoyo posible. Y los centros asociados colaboran con la universidad prestando también el mayor apoyo tutorial con tutores presenciales, no solo en los centros, sino también en las extensiones y en las aulas.
Por lo tanto, esta presencia la recomendamos vivamente. Sí. Y también, pues, esa presencia por internet y también llamadas a los profesores, en fin, que hagan uso de todo lo que la UNED les ofrece, que es bastante. Y ahora sí, me gustaría dedicar los siguientes minutos a este libro que es de lectura recomendada, eso hay que incidir en ello. Me gustaría saber qué papel va a tener también en el examen, aunque hablaremos del examen final en un programa, en el último programa, por lo tanto no es el momento, pero sí decir que va a tener un peso La utopía skinneriana.
Efectivamente. Es un libro de lectura recomendada y la prueba correspondiente no es de carácter obligatorio, sino voluntario. Es decir, que el alumno tiene varias opciones. Puede leer el libro y no responder a los ítems de la prueba voluntaria, o sí, puede hacerlo, y en su caso, pues naturalmente tendrá una valoración, que esto lo encontrarán en la guía del curso y el profesor tutor les orientará al respecto. El sentido de proporcionar al estudiante, además de un texto para atender al programa de la asignatura, es ir acostumbrando al estudiante a que debe recurrir no solo a esos materiales obligatorios y a esos textos más o menos diseñados para atender un programa de asignatura, sino que también debe apoyarse en otro tipo de materiales, en fin, que se ofertan como materiales de carácter voluntario, porque en muchos casos, y yo estoy convencido de que en este es así, van a aclararle muchas cosas, muchos conceptos que a lo mejor en el manual están expresados de una manera muy concisa, muy precisa, y sin embargo, pues en un libro de lectura, por ejemplo, ¿cómo es este el caso del conductismo, ¿no? Desde luego hay un tema en el programa de la asignatura, en el manual del que hemos hablado, de Fundamentos de Psicología, dedicado al conductismo. Y ahí yo creo que está suficientemente fácil de comprender todos los conceptos que allí se expresan y demás, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que si además de ese texto el alumno lee La utopía skinneriana, no solo habrá entendido mejor ese tema, sino que cuando haga la asignatura de primero de psicología general o asignaturas luego posteriores como de modificación de conducta y demás, se va a acordar de este libro.
La utopía skinneriana y el conductismo. Bueno, ya entramos un poquito en materia y es muy probable que nuestros alumnos, nuestros oyentes también, pues no sepan muy bien qué es ninguna de estas dos cosas. O estas dos cosas que pueden ser la misma. ¿Nos puede explicar un poco qué es lo que vamos a encontrar en la utopía skinneriana?
Pues es muy probable que el alumno desconozca lo que es tanto el conductismo como el pensamiento utópico skinneriano. Y además se va a llevar una cierta sorpresa. Son bastantes los estudiantes que después de haberlo leído nos llaman. Unos para expresarnos su acuerdo total con los planteamientos utópicos que ahí se exponen, y otros pues totalmente en desacuerdo, y además lo expresan con cierto énfasis.
Es decir, ¿no? Que crea polémica.
Crea polémica. Nadie queda, digamos, indiferente a los planteamientos que se hacen en la utopía skinneriana. Y es lógico. Nosotros estamos acostumbrados a entender el comportamiento humano, la relación entre las personas, de manera que pudiéramos gráficamente expresar como de dentro hacia afuera. Normalmente la gente pues piensa que nosotros actuamos en función de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestra mentalidad, y que eso es lo que está en la base de nuestro comportamiento, de nuestra manera de, como decía, de relacionarnos con los demás, de incluso de nuestra manera de actuar políticamente, socialmente y demás.
Pero de alguna manera eso quiere decir como que estuviéramos predeterminados, es decir, que naciéramos así ya, de una determinada manera.
Bueno, eso es una manera de pensar dentro del mentalismo, aunque no es la única, ¿eh? Pero desde esta posición que pudiéramos decir de dentro hacia afuera, hay naturalmente otras maneras de enfocarlo, aparte de esta que sería un poco genetista. Lo que supone el conductismo frente a esa posición de dentro hacia afuera es ver las cosas de fuera hacia adentro. Es decir, nosotros en cierta manera somos unos, vamos a llamarle sujetos, es una palabra a la que deben ir acostumbrándose los estudiantes que llegan a psicología, que no tiene un componente, digamos, peyorativo como pudiera tenerlo en el lenguaje coloquial, ¿no? Los sujetos, pues, desde el punto de vista conductista, nos comportamos en función de lo que viene de nuestro exterior, de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Pero, a diferencia de lo que pudiera ser un conductismo metodológico, de las primeras versiones del conductismo, en el caso del conductismo skinneriano, el papel del sujeto no es estrictamente respondiente, es decir, como que nosotros simplemente nos limitamos a responder a lo que nos llega de afuera. No, ese no es el planteamiento del conductismo radical, sino que desde el punto de vista de Skinner, nosotros operamos, nosotros incidimos, operamos sobre el medio ambiente, y las consecuencias de nuestra actuación sobre el medio ambiente, sean positivas o sean negativas, van a determinar que nos comportemos en el futuro de esa o de otra manera. O sea que son Las consecuencias de nuestro comportamiento en realidad lo que decide el comportamiento futuro. Y esta relación entre nuestro comportamiento y esas consecuencias que tiene el comportamiento sobre nosotros mismos es lo que en términos conductistas se llama relación contingencial. Esta es la clave del pensamiento utópico skinneriano, la relación contingencial. Y esto es lo que va a estar en la base de toda la fundamentación ideológica utópica del conductismo radical y esto es lo que se van a encontrar los estudiantes en este libro.
Podríamos decir que nosotros, simplemente es para ver, bueno, si lo he comprendido yo también, que nosotros influimos sobre lo que nos influye, aunque parece, y lo que nos influye sobre nosotros.
Es una manera de decirlo. Es decir, el entorno naturalmente tiene incidencia en los sujetos responden a eso y esa respuesta tiene unas consecuencias para el sujeto. Eso es lo que se llama relación contingencial y eso es lo que va a determinar que en el futuro nos comportemos de una manera o de otra.
¿En qué momento, profesor Prieto, surge el conductismo? Quiero decir, ¿fue de alguna manera revolucionario con lo que en la época en la que se concibió había?
Claro que fue revolucionario y luego fue muy contestado. El conductismo fue considerado durante muchos años como la verdadera ciencia del comportamiento, en lo que es el devenir de la psicología. Fue dominante en los años 30 y ya en los 40 empiezan a cambiar un poquito las cosas con la llegada de un cognitivismo que fue ganando con el tiempo pues popularidad y adeptos. Es verdad que en muchos campos el conductismo se ha seguido manteniendo y yo desde lo que es el plano ideológico no he podido encontrar ningún planteamiento de cualquier otro ismo, de cualquier otra escuela, llamémosle, de la psicología, con consecuencias ideológicas, políticas, de la misma manera que lo tuvo el conductismo. Es decir, que el vínculo entre un aparato científico y un aparato ideológico, como lo estableció el conductismo, no se ha producido en ninguna otra escuela, en ningún otro ismo. Y yo creo que esto es importante y solo por esto creo que merece la pena que el estudiante se acerque a través de este libro de la utopía skinneriana a ese, porque le va a sorprender mucho. Y ya digo, no le va a dejar indiferente.
¿Y cómo se debe enfrentar? Primero hacer una lectura, ya vamos a no solamente pues por este efecto sorpresa y porque le va a gustar además y lo va a empezar a entender, sino cómo se debe enfrentar pues también para luego pues poder resolver lo que puede resolver si quiere.
Sí, hombre, yo lo recomendaría en primer lugar que se lea el capítulo del conductismo del manual, porque eso le va a dar las bases, la terminología para que también la tiene en el propio libro de la utopía skinneriana, Pero el acercamiento a este libro yo creo que bueno, no le va a suponer ninguna dificultad, lo que son toda la exposición de lo que son las utopías, de lo que han sido las utopías y lo que es esta dentro del pensamiento utópico. Tampoco creo que tenga mucha dificultad para entender de qué manera aborda el conductismo radical, el conductismo skinneriano, lo que es la cultura o lo que es el hombre, que hemos hablado un poquitín aquí de eso, ¿no? Centrándonos más en el hombre que en la cultura. Eso no le va a costar esfuerzo alguno. Creo que es muy fácil de entender, tal como está expuesto en el libro. Quizá le cueste un poquitín más todo lo que es el aparato científico, porque es un poco más amplio que lo que viene en el tema del manual de fundamentos de psicología. Pero como viene muy relacionado con lo que luego es el aparato ideológico, creo que lo va a entender también, e incluso algún término que le hubiera podido quedar alguna duda en el manual, aquí puede que le ayude a comprenderlo mejor. Esa parte de lo que son las bases psicológicas va a estar en la carrera, en algunas asignaturas, y yo creo que le conviene, en fin, ir ya acumulando un caudal de este tipo de conocimientos.
Porque el propio concepto de utopía, tal como lo concebimos, me refiero, lo concebimos, bueno, en la calle, sí, sí. De manera, eso tiene algo que ver o no tiene nada que ver con lo que luego nos vamos a encontrar en este libro. Claro, ¿es el mismo concepto?
No es el mismo. Aunque se llama la utopía skinneriana, pues el planteamiento skinneriano, en la medida en que sus postulados de carácter ideológico están basados en un aparato científico, se piensa que ese mundo que él propone, que muchos conocerán por la novela de Walden 2 y demás, pues se piensa que es realizable. Entonces está, digamos, como garantizado. Y ha habido algún tipo de comunidad humana que se ha denominado a sí misma como comunidad skinneriana. La verdad es que se parecen un poquito, pero no es exactamente lo que Skinner proponía como modelo utópico. Y luego el estudiante lo que podrá ver en los otros capítulos ya más adelante es cómo entiende Skinner la democracia, cómo entiende Skinner el gobierno, cómo entiende Skinner la religión, cómo entiende el arte. Y entonces ahí es donde el alumno, el estudiante, se va a dar cuenta de que se le van a romper muchos esquemas preconcebidos. Y con independencia de que le guste o no le guste, por lo menos se los hará cuestionar. Es decir, aquellas ideas con las que uno se maneja por la vida normalmente, cuando las contrasta con estos planteamientos, pues surge esa, llamémosle entre comillas, sorpresa, ¿no?
Porque me hace pensar esto que Skinner, todo su modelo científico, lo aplicaba luego pues a todas las facetas de la vida, sean políticas, sociales o de cualquier otra índole.
Bueno, ha tenido consecuencias luego en psicología aplicada, por ejemplo, modificación de conducta, donde ahí ha habido resultados. Es decir, que no se trata de un modelo teórico formulado y cuya contrastación empírica pues deja que desear, como ocurre con algunos otros modelos, ¿no? Aquí hay cosas que efectivamente han sido utilizadas en ámbitos de la psicología, pero luego en lo que es ya pues eso, el planteamiento ideológico de las personas, pues hombre, lo que es ese modelo cooperativista frente a un modelo competitivista tan duro como es el que en realidad nos encontramos en la vida diaria, pues verá cómo en este caso es planteado desde bases científicas, no como una propuesta ideológica más, que no quiero mencionar ninguna, pero yo creo que está en la mente de todos, pues esas propuestas cooperativistas y demás, que vienen también desde aparatos ideológicos sin fundamentación psicológica científica.
Bueno, en cualquier caso, nuestro tiempo se acaba, pero desde luego recomendar la lectura es lo que tenemos que hacer aquí, al margen de que luego pues el alumno se vea capaz de enfrentarse o no con esta prueba, pero que le va a abrir horizontes, por supuesto.
Yo estoy absolutamente convencido. Con independencia de que consiga el estudiante un punto más o no a la hora de evaluarlo, que ya se hablará en su momento de eso, pienso que cualquier estudiante, todo estudiante que decida emprender estudios de psicología, debería no pasar por la carrera sin saber qué consecuencias tiene algunos de los modelos psicológicos que le enseñan desde el plano académico. Yo lo recomiendo vivamente.
Pues con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo.